Vamos a leer Salmo 51, 18, todos juntos. Y luego vamos a Nehemías 1, del 1 al 4, y lo vamos a leer todos juntos. Amén, hermanos. Bueno. Salmo 51, 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos conmigo? Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Ahora, Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, no pierdas Salmos porque casi muchos pasajes de la predicación están en Salmos. Ok, Nehemías 1, del 1 al 4. Todos juntos, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendiga su palabra, bendiga a su pueblo que está aquí en esta mañana reunido. Señor, y le pedimos que su palabra traiga convicción a nuestro corazón, que su palabra, Señor, fluya a través de esta boca. No permita que este hombre, Señor, tome el lugar que le corresponde a usted, Espíritu Santo. Le ruego, Señor, que usted me use como un instrumento, que sea usted el que ponga las palabras que esta boca debe decir a su pueblo. Y le ruego, Dios, que usted tome el control de este tiempo, Señor. Espíritu Santo, le pedimos que usted sea el predicador y, Señor, y que su palabra trabaje en nuestro corazón. Gracias porque es bueno Dios para con nosotros. Y, Señor, que la honra y la gloria de todo lo que pase en este servicio sea solamente para usted, porque solo usted es digno de recibirla. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Quiero hablarles, hermanos, esta mañana, edifica tus muros. Edifica tus muros. Qué importantes son los muros. Los muros protegen, hermanos. Los muros dan seguridad. Los muros, hermanos, nos proveen confianza. Afuera puede haber viento, hermanos, puede haber lluvia, pero estos muros nos protegen del viento y de la lluvia. Estos muros, hermanos, si hay gente mala, estos muros, nos dan protección contra la gente mala. ¿Sí me entiende? Hermano, el muro se usaba en los tiempos de antiguos, por ejemplo, la muralla de China, muy famosa en el mundo. ¿Por qué esa muralla? ¿Por qué la hicieron? Para proteger, para cuidar, para dar seguridad a la gente que vivía detrás de la muralla. Hermano, Dios quiere que espiritualmente construyamos muros alrededor de nuestra vida personal y alrededor de la vida y de la familia, hermanos. ¿Por qué? Estamos en tiempos difíciles, hermano. Estamos en tiempos donde el enemigo está atacando duro, donde Satanás, si ve una cerquita de púas, la brinca y se mete, hermano. Y empieza a tratar de desanimarnos, a tratar de desalentarnos, a tratar de que tengamos de poner amargura, Señor, el Satanás en nosotros. Hermanos, Dios no quiere que estemos desalentados, Dios no quiere que estemos desanimados, Dios no quiere que nos amarguemos, Dios quiere que sigamos adelante en la vida cristiana. Pero para seguir necesitamos tener confianza, necesitamos tener seguridad. Por eso los muros. Cuando Nehemías, hermano, cuando Nehemías llegó su Hanani y le dijo, y los que quedaron de la cautividad, los que el rey no se llevó cautivos a Babilonia, los que tuvieron, los dejaron allí a cuidar, están en gran problema, ¿no? Tal vez, hermano, la Biblia no dice, pero tal vez no había qué comer, tal vez no había agua, tal vez, hermano, no había con qué trabajar la tierra, les quitaron las herramientas para que no se sublevaran contra el rey que los conquistó. Pero sí le puedo decir, hermano, sí le puedo decir que eso no fue lo que afectó a Nehemías. Lo que afectó a Nehemías fue cuando se le dijeron, y los muros fueron derribados y las puertas quemadas. Cuando él escuchó que los muros fueron derribados y las puertas fueron quemadas, él lloró. ¿Sabe por qué lloró? Lloró porque sabía que estaban en peligro. Lloró porque sabían que estaban expuestos a sufrir más daño. Lo que protegía Jerusalén eran sus muros. Hermano, lo que va a proteger su alma, su vida espiritual, son los muros que usted edifique alrededor de su vida. Son esos muros. Usted y yo necesitamos levantar muros. Levantar ese cerco de protección que necesitamos todos para seguir en la vida cristiana. No podemos confiar, hermano. No debe confiar en su carne. No debe confiar en que usted sí las puede. En que usted es bien cristiano. En que usted sí lee su Biblia. En que usted sí ora. Hermano, aunque eso es bien importante en la vida cristiana. Y si lo está haciendo, sígalo haciendo, hermano. Hermano, vamos a ver que uno de los muros es la palabra de Dios. Otro es la oración. Hermano, necesitamos no nomás orar un ratito, Señor, gracias por este día, en el nombre de Cristo, amén. Necesitamos pasar un buen rato en oración. Necesitamos leer la Biblia. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay otras cosas que necesitamos también. Usted va y compra, dice, quiero proteger mi casa, mi propiedad. Hay peligro para mi familia mientras estoy en el trabajo. Usted no va a poner muros de cartón, hermano. Se van a burlar de usted, los rateros. Mira lo que nos puso. Piensa que los cartones nos van a detener. Usted va a gastar. Se trata de su familia. Se trata de lo que usted ama. Se trata de sus bienes que usted con el sudor de su frente ha adquirido. ¿Usted qué va a hacer? Usted va a tratar, hermano, de formar un cerco de protección. Yo voy a comprar block. ¿Y qué le voy a decir al albañil? Al block, quiero que levantes una hilada y le eches cemento. Me lo rellenes de cemento. Para que si alguien quiere tumbarlo, batalle. Voy a gastar más. Pero yo voy a estar tranquilo sabiendo que hay un muro que protege a mi familia. Hermano, Dios quiere proteger su vida y la mía. Dios quiere que sigamos en el camino de Dios. Dios quiere que nosotros permanezcamos fieles para Dios. Pero si no tenemos muro, va a entrar el enemigo y nos va a desalentar. Nos va a desanimar. Nos va a meter amargura en nuestro corazón contra tal o cual hermano, o contra el pastor, o contra el hijo del pastor, o contra el hermano Abraham. Hermano Raúl, ese güero me cae gordo. Estoy gordo, hermano, ¿qué puedo hacer? Ore por mí para que me ponga flaco, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? No somos, a veces, hermano, le echamos la culpa a los demás y el problema somos nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque ya entró el enemigo. No pusimos protección alrededor de nuestra vida personal. No pusimos protección espiritual alrededor de nuestra familia, hermanos. Y empezamos a tener problemas. Por eso los muros. Va a salir usted albañil de esta mañana de aquí, hermano. Usted se va a enseñar a construir. no con la cuchara material, sino con la cuchara espiritual. No con el cemento físico, sino con el cemento espiritual. No con el bloque que usamos para construir la casa, con el bloque de la palabra de Dios, hermano. Y espero, hermano, que usted esta mañana salga animado y salga con dispuesto a edificar muros alrededor suyo y alrededor de su familia. Hermano, el primer muro que debemos de levantar nosotros está el Salmo 119, 44. Salmos 119, versículo 44. Como no me dijeron que querían salir temprano, nos vamos a salir hasta las 4, hermanos. No se crean, hermanos. Salmo 119, 44, búsquenlo. Y 45. Dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Y luego qué dice, hermano? Y andaré en qué? En libertad, porque busqué tus. Ahora, ahí mismo Salmo 119, versículo 119, hermanos. Es el capítulo más largo de la Biblia, hermano. Le voy a decir al pastor que haga una competencia, a ver quién se lo aprende de memoria. Salmo 119, versículo 114 al 117. Dice la palabra de Dios, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hermano, ¿se da cuenta? Dice el versículo 114, mi escondedero y mi escudo eres tú. Está el salmista diciéndole a Dios, mi escondedero y mi escudo eres tú. Pero ¿sabe qué? Dice, en tu palabra he esperado. Hermano, el muro de la palabra de Dios. ¿Qué hay que leer la Biblia? No solamente lea la Biblia, hermano. Aprenda versículos de la Biblia. Memorice Biblia. Recuerde la Biblia en el día. Lo que usted leyó, haga lo que hacen las vacas. ¿Sí sabe lo que hacen las vacas? Mire, comen zacate, por los que no saben. Los que sí saben, pues gloria a Dios. Pero mire, comen zacate y se llenan. Y luego ahí andan caminando y los echan. Y luego rato regresan el zacate que comieron y lo vuelven a masticar. Le sacan más provecho. Y luego ya se cansan de mover quijada y de rato otra vez. ¿Hasta cuántas veces? Hermano, yo no me he puesto a contar cuántas veces, pero son varias veces. Y hasta en la noche comen zacate nuevo. ¿Qué es lo que me aprendo de ese animal, de la vaca, para mi vida espiritual? Que Dios quiere que yo coma la palabra de Dios y que la disfrute y que la repita y que la regrese a mi mente, de mi corazón, y que diga, ay, qué versículo tan bonito leí esta mañana. Y disfrutarlo, hermano, y sacarle provecho, y saborearlo, y luego de rato volverlo a recordar, y de rato volverlo a recordar. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos da fuerzas para no pecar contra Dios. Mire, vaya a Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Para que vea lo que yo le estoy diciendo, está en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. ¿Qué dice, hermano? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué, hermano? ¿Contra quién? Contra Dios. ¿Usted no quiere pecar contra Dios, hermano? Guarde en su corazón su palabra. No nomás lea. Ya leí cinco capítulos, ya. No nomás agarre la lista de lectura de la Biblia y cumpla. Así, en 3 minutos ya leyó los 5 capítulos. No, hermano, disfrútelo. Así como ayer yo miraba al hermano Juan Cázares que agarraba los ejotes, los hizo pedacitos, los hizo para... Se comió la carne y dejó los ejotes. Dijo, no soy burro para comer ejotes yo. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? El hermano disfrutó la comida. La hermana Dalí disfrutó la comida. Y más el pastel lo disfrutó la hermana Dalí. ¿Verdad? Disfrutamos otras cosas en la boda de ayer. Disfrutamos ver a la hermana Nietzsche arreglada y diferente. Y, ¿verdad? Al hermano Iván bien diferente. Disfrutamos ver a David por 20 segundos vestido como señor. Porque después de 20 segundos se quitó todo. ¿Verdad? Dijo, yo quiero jugar los columpios. Y se fue al resbaladero de los columpios. Y aventó saco y aventó todo David. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que más disfrutamos ahí fue el compañerismo. No fue la cena, fue el compañerismo. Y hermano, ¿cómo necesitamos compañerismo con Dios? ¿Cómo necesitamos todos los que estamos aquí pasar tiempo con Dios? Es Dios el que nos guarda, hermano. Es Dios el que nos va a cuidar. Es Dios el que nos va a fortalecer. No, no es el pastor, no es la iglesia cristiana bautista, es Dios, hermano. Nosotros le pertenecemos a Dios. No le pertenecemos al pastor Arturo Javier Muñoz Núñez, le pertenecemos a Dios, hermano. Y si somos de Dios y Dios es nuestro Padre, Él quiere cuidarnos, Él quiere protegernos, Él fortalecernos. ¿Sabe qué necesitamos? Pasar tiempo conociendo los pensamientos de Dios. No nomás lea su Biblia, medite. ¿Qué es meditar? Es rumiar. Es disfrutar lo que usted leyó en la mañana. Es recordarlo todo el día. Es recordarlo todo el día. Es recordarlo todo el día, hermano. Levante el muro de la palabra de Dios en su vida. En mi corazón he guardado tus dichos. Levante el muro, hermano. Llene su corazón de la palabra de Dios, hermano. Memorice Biblia. El hermano Oscar se aprendió Filipenses. Pero si él no lo recuerda todos los días, ¿sabe qué va a pasar? Si le pregunto en 2, 3 semanas, a ver, hermano, díganos el libro de Filipenses de memoria. Va a empezar a patinar. ¿Qué necesita hacer? Estarlo recordando. ¿Sí me está entendiendo? Recordando. Repitiendo, no todos los días, pero 1 o 2 veces a la semana, repitiendo de memoria. Hermano, yo cuando me acuerdo del hermano José Becerril, un hermano que muchos de ustedes no conocen, ese hermano se sabía... ¿Como cuántos versículos, hermano Darío? Como 700 versículos de memoria. 700 versículos. Decía uno atrás y otro. Decía el pastor, a ver, hermano, le voy a poner el año pasado. Y así al azar le preguntaba y se lo decía. Un hermano anciano. Pero ¿sabe qué hacía él? Decía, mi método, hermano, pastor, es que aprendo un versículo y recuerdo los del mes pasado. Aprendo otro versículo y recuerdo los del mes anterior. Aprendo un versículo y recuerdo los del año pasado. O sea, siempre estaba meditando. Hermano, medite en la palabra de Dios. Busque aprender palabra de Dios, hermano. Siga leyendo su Biblia, pero no la lea nomás para cumplir. Léala disfrutándola. Haz de cuenta que es un pastel de 3 leches. Haz de cuenta que es una magnum. Y lo digo porque tengo como 3 meses de ganas. Ya está me saliendo un grano que quiero una magnum. Y por más que le oro a Dios, hermano, que el hermano Eduardo Gutiérrez me invite una mano, no. Dios no me escucha mi oración. A lo mejor me va a hacer daño, por eso Dios no quiere que el hermano me compre una paleta que me va a hacer daño. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿A cuánto nos gusta el postre? El flan, el pastel de frutas, el pastelito, el pay de queso, el pay de manzana. ¿Le estoy abriendo el apetito, hermanos? A todos nos gusta, hermano. Así debería gustarnos el pasar tiempo disfrutando la palabra de Dios, hermano. El segundo muro, hermanos. Salmo 61. Salmo 61, hermanos. No quiero que salgan aquí ya. No quiero que empiecen a hablar en idiomas ustedes, hermanos. Que la tripa les empiece a despertar el hambre y me empiecen a contestar, ¿verdad? Su tripa grande le empieza a contestar a la chiquita. Aquí somos una iglesia bautista, no somos pentecosteses, hermano. ¿Verdad? No, el hermano Mario es el único que está de pie, lo tengo castigado, hermanos. El hermano Mario está castigado, así es que no oren por él, está castigado. Salmo 61, hermanos, ¿ya lo tiene? Dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Porque tú has sido mi refugio y torre. ¿Qué llevan las murallas, hermano? Tienen torres. ¿Para qué edificaron cuando Israel iba a pasar a Jericó, iba a tomar Jericó, que cruzaron el río Jordán? Jericó tenía unos muros, tenía unas torres. En las torres se ponen las personas que vigilan el muro. En ese muro, hermano, según los arqueólogos, según un libro que tengo de arqueología, el muro, hermano, podían caber dos coches de ancho. Era más ancho que este auditorio, un poquito más ancho. Había un muro. Enseguida había 1.5 metros, entre 1.5 metros o 2 metros, de separado. Y había otro muro. ¿Y para qué lo hacían? El muro estaba alto, hermanos. ¿Pero para qué el agujero? Para que no pudieran brincar de muro a muro. Para que no pudieran. Tumbaban uno y se topaban con el otro. Se desanimaban. Oye, pues, ¿cómo vamos a entrar? Mira, ya tardé 3 años haciendo el agujero aquí. Y hay otro allá. Otros 3 años. No, ahí muere. Ya me voy. ¿Quién podía derribar esos muros? Israel no podía, hermano. Ni todos trabajando todos los días iban a poder derribar esos muros. El único que podía darle la entrada a esa ciudad era Dios. Así como Dios pudo derribar el muro de Jericó, los muros de Jericó, hermano, así Dios puede edificar muros de protección a su vida. Hermano, no ore 5 minutos, hermano. No le dé 5 minutos de su tiempo a Dios en oración. Mire, si usted, hermano, yo le animo a que usted 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche. A veces 15 minutos los gastamos dando chismes. A veces 15 minutos los gastamos platicando de fútbol. A veces 15 minutos los gastamos platicando de política. Y hermano, ¿hay tiempo para platicar? Sí. ¿Tenemos que hacer pura Biblia? No. Pero sí debemos poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Sí debemos darle prioridad a nuestra relación con Dios, hermano. ¿Usted quiere guiar bien su hogar? Entre más busque a Dios, mejor va a dirigir su hogar. Entre más tiempo pase usted, hermano, jefe de familia, con Dios, mas Dios va a guiar derechito a su familia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es el que nos sostiene. David dijo, oye, oye, oh Dios, mi clamor. Señor, escucha mi súplica, escucha mi ruego. Hermano, necesitamos orar. No oraciones instantáneas como las sopas instantáneas de 3 minutos. No oraciones de servilleta, que usted tira la servilleta en el restaurante y empieza a orar, Señor, bendice a estos hermanos Cristo Jesús, y ya levanta la servilleta. No, hermano, ore, dele gracias a Dios, pase unos minutos con Dios. ¿Por qué, hermano? En el Salmo 62, ahí pegadito, Salmo 62, versículo 6, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Es mi qué, hermano? ¿Y qué pasa? No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro, hermano, edifique el muro de la oración en su vida personal. Hágase un hombre, una mujer de oración. El Señor Jesús, cuando iba a ir a la cruz, ¿qué hizo, hermano? ¿Cuántas veces se arrodilló? 3 veces. ¿Y qué decía? Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús como hombre? Se estaba preparando para lo que iba a sufrir. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Hermano, la vida cristiana no es un lecho de rosas. Hay problemas, hay dificultades, hay pruebas. Hay tiempos de necesidad, hay tiempos de angustia, hay tiempos de dolor, hay tiempos de tristeza. Pero si nos dejamos, hermano, en nosotros mismos, vamos a abandonar la vida cristiana. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos fortalecernos. Mire, he leído muchas biografías, pero si hay una biografía de un hombre que Dios usó en los tiempos pasados, en los años pasados, en los siglos pasados, este hombre, hermano, decía, cuando más pruebas tengo, cuando más trabajo tengo, cuando más necesidades tengo, es cuando paso más noches en oración. ¿Sabe qué le hacía a los problemas, las pruebas, las dificultades a ese hombre? Nada. ¿Por qué? ¿Quién lo fortalecía? Dios. ¿Quién le daba esperanza? Dios. ¿Quién le decía, hijo, no te apures, estoy en control de tu necesidad? Dios, hermano. Hermano, no confíe en lo que usted gana. No confíe, hermano, en lo que usted tiene. No confíe en su patrón. Confíe en Dios. Ponga su confianza en Dios. Dios nunca le va a fallar a usted, hermano. El hombre sí. Si usted me dice, voy a confiar en usted, hermano, ya el otro no, hermano. No confíe en mí. Yo le voy a fallar, pero Dios nunca le va a fallar a usted. Ore, hermano. Ore. Gástese sus rodillas, hermano, con Dios. Ay, hermano, pero es que en verano voy a ir a Acapulco y luego se van a ver los cayotes, qué feo. Van a decir que no me lavo bien las rodillas cuando me baño. Pues no vaya a Acapulco, hermano, ¿a qué va? Nomás va a ir a pecar. La gente que va a Acapulco, a eso va, a pecar. Hermano, mejor en vez de ir a Acapulco, vaya a Dios, hermano. Pase tiempo con Dios. ¿Sabe, hermano? Todos los hombres que han hecho cosas grandes para Dios han sido hombres de oración. Porque el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. ¿Qué necesitamos? Edificar el muro de la oración. Hermano, quiero preguntarle y no me conteste. Usted contéstese. Hermano jefe de familia, ¿usted ora por su familia? ¿Usted pasa tiempo orando por su esposa y por sus hijos que Dios le ha dado? Hermana, ¿usted ora por su esposo y por sus hijos? Hijos, ¿usted ora por su papá y por su mamá? Sabe, mucho de las causas por las cuales los matrimonios tienen problemas muy serios es porque los matrimonios no damos un tiempo a Dios. Confiamos en que somos cristianos, confiamos en que la familia es cristiana, confiamos en que vamos a la iglesia. No, hermano, no confíe en la iglesia, no confíe en usted, no confíe en el pastor, no confíe en el hermano Raúl, confíe en Dios, hermano. Deposite la seguridad de su familia en las manos de Dios. Hay un pastor que oró, que su ejemplo que nos dio fue orar. Todos los días se iba a los cuartos de sus hijos y se arrodillaba cuando eran bebés y aun cuando eran grandes, hasta el tiempo que los tuvo en su casa. Él todos los días, aunque tuviera 16 años, iba, su hijo estaba dormido, iba en la madrugada. Se arrodillaba en la cama de su hijo, le digo: Señor, tú me lo diste bajo mi responsabilidad. Yo no puedo guiarlo, pero tú sí puedes guiarlo, Dios. Lo entrego en tus manos, Señor. Guárdalo, cuídalo, protégelo del mal. Y todos sus hijos están sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los días invirtió tiempo en crear alrededor de su hijo el muro de protección de Dios. Hermano, necesitamos. Ya el diablo ha hecho mucho con nosotros. Nos ha golpeado cuando no conocíamos de Cristo, nos ha golpeado todo lo que quiso. No le demos más lugar al diablo, hermano. No confiemos más en nuestra carne. Mejor confiemos en quién. En Dios, hermano. Ore. Ore. Ore, hermano. Gástese sus rodillas con Dios. Antes diré, ¿cuánta gente usted no conoce que se va de rodillas desde, no sé, yo una vez vi, yo vi, iban de Aguascalientes a San Juan de los Lagos, vi a una familia, al papá, a la mamá, a los chamaquitos, iban en la carretera de rodillas y no iban de aguas 100 metros de rodillas. Iban de rodillas desde Aguascalientes hasta San Juan de los Lagos. Y no les da vergüenza que los vean que van de rodillas. Porque ahora que somos hijos de Dios, nos da vergüenza que la gente nos vea de rodillas. Hermano, el Dios en que hemos creído está vivo, no está muerto. ¿Cuántos están seguros que han creído en un Dios vivo? Entonces, hermano, no se avergüence de su Dios, hermano. Si tiene necesidad de orar en su trabajo, en la hora de que dispone para comer y que no le alcanza el tiempo regresar a su casa, ¿sabe qué debe hacer, hermano? Olvídese de lo que dirán los demás. Si usted tiene una necesidad muy grande, allí doble su rodilla y pide a Dios. Ay, hermano, la carrilla. O sea, le tiene más miedo a la gente que a Dios. Hermano, ore, por favor, ore. Deuteronomio capítulo 6, tercer muro. Deuteronomio capítulo 6, hermano. No se me duerma, hermano. Si alguien se debe dormir, soy yo. Pero gracias a Dios que se me quitó el sueño. Luego le doy la receta para que se le quite el sueño. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hermano. Dice, ¿ya lo encontraron, hermanos? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás desde tu casa y en tus puertas. Versículo, capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Versículo número 8 del capítulo 11 dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Versículo 18, mismo capítulo, hermano, por favor. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas estando y de ellas cuando te sientes, perdón, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él, Jehová también echará delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Eufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como él os ha dicho. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros día de la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, como yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Hermano, el tercer muro es la obediencia. Levante el muro de la obediencia. Si algo batallamos los mortales que estamos en este cuarto, esta mañana, este mediodía ya, ¿sabe cuál es el problema más grave que tenemos? Es que no sabemos obedecer. Batallamos mucho para obedecer, hermanos. Dios dice en su palabra, orad sin cesar. ¿Sí o no dice, hermano? ¿Y qué hacemos? No oramos. Dios dice en su palabra, escudriñad las escrituras. ¿Y qué hacemos? No leemos la Biblia. Dios dice, amarás a tu prójimo. Y no lo amamos. Dios dice, trae los diezmos. Y no los echamos. Dios dice, apartaos. de los incrédulos y no andes con ellos. ¿Y qué hacemos? No lo hacemos. Y no estoy hablando de que ya no voy a ir a trabajar porque son puros incrédulos. No, me estoy refiriendo a andar en las cosas que ellos andan, hermano. Andar en los lugares que ellos van. A hablar como ellos hablan. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Cómo batallamos con la obediencia, hermano? Dios nos dice, hijo mío, dame tu corazón. No, Dios, te doy mis pies para ir a la iglesia, pero mi corazón no. Porque si te doy mi corazón, ya no voy a poder ver mi novela a gusto, ya no voy a poder leer mi revista a gusto, ya no voy a poder hablar como a mí me gusta, ya no voy a poder disfrutar este pecadito que a mí me gusta. No, Dios. Mira, un trato. Voy a la iglesia y dame chance de hacer mis cositas. Hermano, usted no tiene un problema con la iglesia cristiana bautista. Usted no tiene un problema con su familia, con su esposa, con sus hijos. No, el problema lo tiene usted con Dios. No me está fallando a mí, le está fallando a Dios. No me está desobedeciendo al pastor Muñoz o al hermano Raúl Castillo o al hermano Abraham o al hermano X o a la hermana Y. Está fallándole a Dios. Hermano, necesitamos no solamente leer la Biblia, necesitamos practicar la Biblia. Dice en Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No nomás escuche, hermano, haga. Hermano, es como si el patrón de usted le dice, mira, quiero que por favor vayas y hagas estos pagos. Sí, patrón, ¿cómo no? Le da los recibos, le da el dinero y usted se sienta. Se va el patrón, a las 4 horas regresa y usted está sentado. ¿Ya fuiste a hacer los pagos? Ah, quería que fuera. Lo van a felicitar, hermano. Es más, de tanta felicidad, le van a decir, vete a la casa, descansa, estás muy cansado. Ya no vuelvas. Descansa todo lo que quieras. Usted haga eso con su patrón, a ver qué le pasa. El lunes practica eso con su patrón. A ver qué le pasa. ¿Eh? ¿Qué le va a suceder, hermano? Le van a dar 2 yemas. ¿Eh? Le van a tronar 2 yemas. Vaya a ver si el marrano ya puso en su casa. ¿A usted le va a gustar eso? No, mucho menos a su esposa le va a gustar que llegue tan temprano a la casa. Le va a oler mal. Va a presentir algo malo, sucedió algo malo, que no puede ser tanta dicha que mi esposo está ahí, se fue a las 8 y a las 9 ya está en la casa. No, no existe tanta dicha. Algo malo pasó. O el patrón se sacó la lotería y anda bien contento, les dio descanso una semana, o a este ya me lo echaron de trabajo. Hermano, Dios no nos va a tronar los dedos para corrernos de ser sus hijos. Por eso abusamos del amor de Dios. Por eso, al cabo Dios es bien buena gente. Si no leo la Biblia, Dios no se va a enojar conmigo. Si no practico la Biblia, Dios no se va a molestar conmigo. El hermano Raúl sí, y el hermano Juan Cáceres también, pero tú, Dios, no te vas a enojar conmigo. Si no oro, tú no te enojas, Dios, conmigo, ¿verdad? Si no oro, si no platico, no te enojas conmigo, pero el pastor sí. Hey, si no gano almas, ay, el pastor, cada vez que predica, gana almas, gana almas, gana almas. Ya estoy hasta aquí, vamos. ¿Hasta cuándo voy a estar hasta aquí, Dios? Dios va a decir, hasta que te pongas a ganar almas. Eso me recuerda una historia de un pastor que predicaba, ganan almas, y el siguiente domingo, ganan almas, y el siguiente domingo, ganan almas. Y la gente dijo, pastor, ¿cuándo va a dejar de predicar eso? Hasta que lo practique. Hermano, el hecho de que Dios sea paciente con nosotros, el hecho de que Dios sea misericordioso con nosotros, el hecho de que Dios sea amoroso con nosotros, bondadoso, no justifica nuestra desobediencia. Tenemos que practicar obediencia, hermano. ¿Sabe por qué a veces nos va mal? Por ser hijos desobedientes a Dios. Si uno se ha dado cuenta, hermano. Cuando usted se queda con el diezmo, ¿a poco le va bien? Se le enferma el perro, se le enferma el gato, se le descompone el carro, le dan una multa de 1,000 pesos, se le cae el diente a su niño y está chillando y lo tiene que llevar al dentista, y se gasta más de lo que era de Dios. ¿Sí o no? Y aún así, algunos siguen robándose el diezmo, como que les gusta la mala vida. Hermano, si algo Dios va a bendecir en la vida de un hijo, es la obediencia. Muchos padres le dicen a sus hijos, obedece, mi hijo. Y estoy hablando a los padres cristianos. Hijo, obedéceme. Y yo quiero preguntarle, papá y mamá cristiana, ¿y usted obedece a Dios? Aquí están, hermanos, o ya se fueron. Yo veo caras, pero las veo así, medios. Algunos ya están haciendo pucheros. Hermano, no estoy regañando. Yo no soy nadie para regañarlo. Dios está tratando de ayudarle a usted, hermano. Que usted entienda que necesita levantar un muro que se llama obediencia. Si usted quiere que Dios proteja su vida y la de su familia, Dios va a bendecir al hijo obediente. Cuando Pedro y los apóstoles en Hechos 4 y en Hechos 5, no, por el tiempo no lo vamos a leer, le dijeron, mira, ustedes ya llenaron aquí la ciudad de su doctrina de Jesucristo. De aquí en adelante prometen. Ellos le dijeron, batallaron, denos tiempo para pensarlo. No, inmediatamente dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No titubearon, ¿sabe? Los golpearon. Los golpearon con varas, hermano. ¿Y sabe cómo salieron? Contentos. No por los varazos que les dieron. ¿Sabe por qué salieron contentos? Porque obedecieron a Dios. ¿Usted cree que no le dolían los varazos? Sí, le dolieron. ¿Pero por qué soportaban el dolor de los varazos? Porque ellos, su fortaleza no estaba en su cuerpo, hermano, en ese cuerpo que cada día se hace más viejo, que cada día le empiezan a salir los achaques, que cada día a los que ya estamos grandes, que ya la riuma y que el juanete y que el ojo de pescado y que el... Se me quebró una muela y la muela del juicio y la muela del no juicio. ¿Sí me entiende? Y los más jóvenes, algunos salen defectuosos, salen con memoria más rápida, pero defectuosos. Algunos tienen 10 años y ya traen gastritis, otros ya están diabéticos, otros ya están bien amargados. Hay niños que yo platico con ellos, mi hijo, ¿estás enojado? No. Están amargados, tienen 10 años. No sé qué pasó, no sé si la mamá les dio, en vez de darle leche, les dio hiel, ¿verdad? Pero bien amargados. Hermano, ¿sabe por qué nos amargamos? ¿Sabe por qué estamos tristes? ¿Sabe por qué la predicación nos sabe amarga? ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido a obedecer. Hermano, lea su Biblia. Y si hay algo que usted necesita obedecer a Dios, obedézcalo. Obedezca a Dios, hermano. Hermano, el pastor no es su dueño. El dueño de su alma es Dios. El pastor lo único que hace es predicarle para que usted se vaya por el camino que Dios quiere que usted camine. Y si ese camino no le gusta a usted, pero agrada a Dios, obedezca a Dios, hermano. A Dios. Hay cosas que no nos gustan. A mí no me gusta la miel, hermano. No me gusta la miel. Si usted me da miel, si ahorita comiera miel delante de usted, 30, no, 10 segundos después de meter la miel, le vomito la cena de anoche, la de antenoche, la de hace 4 días, se la vomito en su cara. Me causa reacción negativa la miel, hermano. Me produce vómito. Si usted quiere que un día vomite, deme miel, hermano, para que vea cómo vomito. Hermano, ¿la miel es mala? No, el que está mal soy yo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? La palabra de Dios no está mal. El que está mal es usted. Y a veces la palabra de Dios nos causa vómito. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Nos hace bien, hermano. La miel hace bien al cuerpo. Pero este cuerpo no está acostumbrado a la miel y la come y vomita. A veces nosotros estamos mal y Dios nos habla y no nos gusta y queremos vomitar. Pero no es porque Dios nos esté dando algo que nos hace daño. Somos nosotros los que estamos mal. ¿Sí está entendiendo, hermano? Hermano, obedezca a Dios, hermano. Lea la Biblia y dígale, Señor, ¿en qué te tengo que obedecer? Hermano, si guardamos y si obedecemos, cada día nos esforzamos, no somos perfectos, nunca vamos a ser perfectos, hermano, pero que no sea nuestra excusa, sino que busquemos ser maduros espiritualmente, hermano. ¿Cómo? Practicando obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Practícalo, joven. Padres, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Practíquelo, hermano. Mujer, guía bien a tus hijos. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Practique eso, hermana. Ya no sea tan regañona. No sea tan pasalona con sus hijos. Su esposo dice, ¿no vas a ir? Mamá, mi papá dijo que no. Tu papá es malo. Vete, hijo. Yo te defiendo. No, apoye. Apoye la decisión de su esposo. ¿Sí me entiende? Hay mamás tan alcahuetas tan, se pasan de amorosa. Hermana, entienda, ser amorosa no es ser alcahueta, taparle a su hijo lo malo que hace. No, le está haciendo un daño. Si usted ama a su hijo, enderece su vida de su hijo, hermana. Si su esposo es un buen hombre y es un hombre cristiano y él dice no, porque esto no agrada a Dios, usted apoye lo que dice su esposo. Ya eché a perder el mensaje, ¿verdad, hermana? También que iba, ya lo eché a perder. Bueno, así le gusta a Dios echar a perder nuestros planes. A Dios le gusta echar a perder nuestros planes, no nuestra vida, nuestros planes. Nuestra forma de vivir. Hay cosas, como lo dije hace un momento, no nos gustan, hermano, pero nos hacen bien. Y no todo lo que nos hace bien nos gusta. Nos hace bien trabajar. A muchos no les gusta trabajar. Nos hace bien levantarnos temprano. Jóvenes, nos hace bien levantarnos temprano. Jóvenes, les hace bien levantarse temprano. Ay, ¿para qué me recordó? Mañana tengo 5. Algunos ni conocen el sol cuando sale, hermano. Ya sale cuando el sol está a media asta, dice un pastor. Levántese y vea el sol cuando sale, aunque sea una vez en su vida, levántese, hermano. Haga un sacrificio enorme. Hermano, la obediencia. La obediencia. Si usted obedece a Dios, no va a batallar, hermano, para obedecer a su patrón. No va a batallar, hermana, para obedecer a usted a su esposo. No va a batallar a usted, esposo, para ser el esposo que su esposa necesita. ¿Sabe por qué batallamos con las mujeres? Porque los hombres no hemos aprendido a someternos a Dios. ¿Y sabe por qué batallan ustedes con nosotras, hermanas, las mujeres con los hombres? Porque usted no ha aprendido a someter su vida a Dios. Ese es todo el problema. Queremos hacer, los hombres no nos dejamos, las mujeres tampoco, mucho menos. Pero ¿sabe qué? No es el problema del estira y afloja, de quién jala más fuerte la cuerda. Se trata de quién ha sometido su vida a Dios. Obediencia, hermano, es sujeción a Dios. Obediencia es, voy a dejar que Dios guíe mi vida y no yo voy a guiar mi propia vida. Esa es obediencia. A nadie nos gusta que nos mande. Dios no lo quiere mandar. Dios quiere guiarlo, hermano. Dirigirlo. Amén. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Hijo, tiempo vuela, hermanos. Segunda de Timoteo 1:12. ¿Dónde está Segunda de Timoteo, hermano Oscar? Después de primera, ¿verdad? Hermano Oscar. Segunda de Timoteo 1:12, hermano. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, el siguiente muro que necesitamos levantar es el muro de las convicciones. Tenga convicción. ¿Qué es convicción? Es conocimiento de lo que yo creo. Es plena certeza en quien he creído. Es conocer a Dios y que Él me conozca como su hijo. Es, hermano, es plena certidumbre de que en quién he creído. Es no dudar que he creído en Cristo. Es no dudar que la Biblia es la palabra de Dios. Es no dudar que Dios puede proveerme, sustentarme, darme, protegerme, cuidarme, guardarme. Es, hermano, es plena confianza en Dios. Dios necesita hijos que tengan convicciones, que tengan fe, que tengan confianza de que Él está en control de todas las cosas. Mire, no lo busque. En Daniel 3 había tres jóvenes judíos que le dijo el rey, están dispuestos a que el día que suene la banda Timbiriche y la banda Mocedades y la banda, y la banda, la banda, la banda, la banda X. Están dispuestos que al abrir la tambora y el tololoche y la zampoña y al vocalista, ¿se van a adorar a mi estatua? No, no vamos a hacerlo. Pero si no lo hacen, los voy a echar al horno de fuego. Échanos. Mira, rey, no batalles. Si quieres échanos, échanos. Pero no vamos a adorar tu ídolo. Nosotros creemos en Dios y para nosotros hay un solo Dios vivo, el que está en el cielo. Y mi confianza está puesta en Él, no en ti, oh rey. No en tu palacio, no en tu sueldo, no en tus beneficios, no en el Afore, no en el fondo para retiro, no en los préstamos, no en el Infonavit, no en el servicio médico que nos provees. No en los caballos de último modelo que nos está regalando, no en el roce social que tenemos con la gente de dignataria que tenés en tu reino. No, estamos confiando en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Si quieres echarnos al horno, échanos. No hay problema. Si Dios quiere librarnos, nos va a librar. Y si Dios quiere que nos vayamos al cielo, pues nos vamos al cielo. ¿Nos echaron? ¿Qué les pasó? Nada. ¿Por qué no les pasó nada, hermano? Porque estaban confiando en Dios. Daniel estaba orando. Era un hombre fiel. Era un hombre que respetaba al rey. Era un hombre trabajador. Era un hombre que cumplía sus 8 o 10 o 12 horas de trabajo todos los días en el reino. Era un hombre leal. Era un hombre respetuoso de las autoridades de ese tiempo. Pero era un hombre de oración. Y los envidiosos, el rey cada rato los subía de puesto en gobierno. Y los envidiosos dijeron, no, este no nos cae bien. Este cada 3 meses lo ascienden. Mira, empezó ganando 50 pesos, ya gana 500 diarios. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a echarle tierra. Buscaron de qué, no encontraron nada. ¿No te dice un chisme del rey Daniel? No. ¿Hablado mal del rey? No. ¿Hablado mal de mí? Tampoco. Caray. ¿Ve la tele? No. ¿Cómprate ve novelas? No. Caray. Está raro este. Oye, ¿y no ha hablado ni siquiera mal de su esposa? No. ¿De sus hijos? No. Oye, ¿y no ha hablado mal de aquel que lo insultó? No. Ay, ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo acusamos? Hasta que un día lo vieron que se ponía de rodillas a orar. Ah, ya sé dónde lo vamos a atacar a este. ¿Dónde nos vamos a hacer de este? De una vez por todas, nos vamos a hacer de este. Llegaron los envidiosos. Oh, rey, para no serlo tan largo, hermano. Pidieron que firmara un edicto que en el plazo de 30 días nadie pidiera otra cosa, a ningún dios ni a ninguna persona fuera del rey Darío. El rey Darío firmó, ni se acordaba de Daniel. Firmó el edicto. Y luego lo firmó y a las horas llegaron los chismosos, los envidiosos. Oh rey, tú firmaste y esto. ¿Y te acuerdas? Sí, pues Daniel estaba orando. Al foso de los leones. Dice la Biblia que el rey trató de librar a Daniel, no pudo. Dijeron, la ley fue firmada y según la ley tiene que ser cumplida. Agarraron a Daniel y lo echaron al foso. ¿Sabe qué le pasó? ¿Por qué? ¿En quién estaba confiando? Hermano, déjeme preguntarle, ¿usted está confiando en su trabajo? ¿Usted está confiando en su coche? ¿Usted está confiando en la salud que tiene? ¿Usted está confiando en el dinero, en el ahorro que tiene en el banco? ¿Usted está confiando, hermano, en que sus hijos tienen buena salud y su esposa también? ¿Está confiando que el refrigerador está vomita la comida para afuera? ¿Está confiando en que todo está perfectamente bien en su casa o está confiando en Dios? ¿En quién está confiando usted? ¿Qué pasaría, hermano, si esta tarde Dios le quita todo lo que usted tiene? El carro. Llega un chilango y se lo lleva de paseo. Y no lo vuelve a ver toda su vida. Bueno, allá en la colonia Roma, los doctores, hermano, ahí pueden encontrar sus piezas. Va juntando su rompecabezas, ¿verdad? Baratito, baratito. Yo le puedo recomendar 2, 3 puestos, que los puede encontrar, las llantas. Si no pida aquí información a un hermano, que no va a decir su nombre, pero luego Dios le va a dirigir a ese hermano. Y le puede dar información de dónde puede encontrar sus llantas que le roban, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. ¿Qué pasaría si Dios le quita hoy todo? Salud, se le quema el refri, se le quema el microondas, le explota la estufa a la hermana, su hijo le empieza a doler la cabeza, al otro le empieza a doler la muela del juicio, a usted le empieza a renquear, que le duele la rodilla, y su esposa se empieza a enojar porque todo está funcionando mal. ¿Qué pasaría, hermano, con usted? ¿Vendría el domingo a la iglesia? ¿O ya no vendría a la iglesia? Muchos de nosotros, hermano, seguimos a Dios mientras todo funciona bien. El día que todo está mal, nos desaparecemos de la iglesia. Yo no estoy diciendo que si su familiar está grave o necesita atención médica, no estoy diciendo que Dios sabe que necesita que usted le atienda. Amén, hermano. No estoy diciendo que si pierde el trabajo y que hay despidos injustificados y lo corren y que agarra un trabajo por necesidad mientras agarra un trabajo que puede venir a la iglesia, usted tenga que suplir. No, me estoy refiriendo a que qué pasaría, hermano, si no pierde su trabajo, pero pierde todo lo que usted tiene. ¿Vendría, seguiría viniendo a la iglesia o dejaría la iglesia? Hermano, la gente más antes, la gente que nos pone de ejemplo el Dios en su palabra, era gente como usted y como yo, hermano. ¿Sabe cuál es la diferencia? Era gente que tenía convicciones. Era gente, hermano, que sabía en quién había creído. Por eso debe leer la Biblia, por eso debe orar, hermano. Por eso usted debe practicar la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque eso va a crear en su corazón convicciones. Por eso el pastor dice, hermano, le esperamos a las 6. No porque él no quiera que descanse, sino porque usted necesita descansar en Dios, hermano. ¿Sabe por qué yo vengo a la iglesia el domingo, en la mañana, en la tarde? No porque predico, no porque soy el hermano Raúl Castillo, no porque promociono el fundamentalista, no. Vengo porque necesito de Dios, hermano. Y usted también necesita de Dios. Usted también necesita, no nomás, usted, ¿a poco nomás usted almuerza, hermano? Estaría bien flaco, así como el hermano Abraham. Bueno, el hermano Abraham sí come, hermano. El hermano Abraham sí come. Pero el hermano Abraham, hermano, ¿qué pasaría si el hermano Abraham, imagínense que la hermana, nomás una comida al día, y racionadita. 3 frijoles, y media tortilla. Por hermano Abraham, no va a poder cocer bien. No, él come bien, hermano. Lo que pasa es que tiene una boa anaconda ahí en su cuerpo, que se come todo lo que come. Por eso no engorda el hermano Abraham. Pero, hermano, usted no nomás almuerza. Usted almuerza, come y requete come. ¿Verdad? Anoche veníamos platicando y veníamos bien despiertos. ¿Sabe por qué? Porque el hermano Juan es especialista en dar títulos a las comidas. Dijo, fue una cena light. Si nos hubieran servido un platote de frijoles, de esto, no hombre, que nos regresamos en la noche y todos ahí nos habíamos quedado dormidos en la mesa. ¿Ah? ¿Por qué no regresamos? Porque fue cena light. Yo llegué anoche y me fui al Oxxo a comprar algo de comer porque la tripa ya me estaba gruñendo re feo. Y porque no trae dinero para invitar al hermano Eduardo y al hermano Juan. Y dije, voy a comprar un jugo y unas donas, porque si no, la noche no va a dormir. Que hermanos, necesitamos de Dios. Necesitamos ayuda de Dios, hermano. Hermano, el que puede edificar ese muro son sus convicciones. Tenga convicciones, hermano. Obedezca. Si puede venir en la tarde, todos los domingos, vengas en la tarde, hermano. Es que en el presupuesto, olvide el presupuesto, Dios proveerá para su gasolina. Vengas en la tarde a la iglesia, hermano. Obedezca a Dios, hermano. Busque a Dios. Los domingos estaba enseñando sobre la familia del pastor. Buenos mensajes, hermano. ¿Usted se los pierde? Yo no entiendo, hermano. Es que necesito tiempo para mi familia. Tráigase a la familia, aquí pase tiempo con la familia. Amén, hermano. Busque a Dios, hermano. Y hermano, tengo más, pero ya le vamos a parar ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios ha dicho lo suficiente esta mañana para usted y para mí. El muro de la palabra de Dios, el muro de la oración, el muro de la obediencia y el muro de las convicciones. ¿Para qué sirven esos muros? Para proteger nuestra vida. Para proteger nuestra vida, hermano. ¿Dios quiere cuidarnos? Sí. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí. ¿Dios quiere ¿Sustentarnos? Sí. ¿Dios quiere darnos más de lo que tenemos? Sí. ¿Qué necesitamos hacer? Agarrarnos de Dios. Hermano, que su muro no sea de cartón. De su confianza en lo que usted puede hacer por su familia. Deje de confiar en lo que usted pueda hacer. Deje que Dios sea su confianza para que él pueda hacer lo que debe hacer en su familia. Amén. Puestos de pie, hermanos. Cierre sus ojos. Incline su cabeza, por favor. Señor, su palabra ha sido predicada. Usted, Señor, ha tomado el control. Y ahora, Espíritu Santo, solamente le pido que usted, la obra que comenzó en el corazón de su pueblo, la termine en la invitación. Señor, si hay alguien en esta mañana, este mediodía, que no tiene a Cristo, usted tome control de él. Usted tome control de su necesidad de Cristo. Usted provea al Espíritu Santo la fe necesaria para creer en Cristo. Y usted use, Señor, a la persona que le hablará de Cristo. Y si todos son salvos, Señor, Señor, si todos son sus hijos, Señor, que podamos tomar decisiones también que cambien el rumbo de nuestra vida. Bendiga la invitación, tómela en sus manos, Espíritu Santo. Así orando, nadie viendo, hermano, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Yo quiero preguntar primero a los cristianos. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, hermano, ore por mí, Dios habló a mi corazón? Levante su mano. Levante su mano, viene en alto. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien que diga, hermano, ore por mí? Yo quiero levantar el muro en mi vida personal y de mi familia, el muro de la palabra de Dios. Levante su mano. Yo quiero leer más la Biblia. Amén. ¿Habrá alguien que diga, hermano, yo quiero orar más? Estoy orando, pero quien necesito orar más, como usted lo dijo, como Dios lo dijo esta mañana. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Yo quiero ser hombre, mujer de oración. Ahí están muchas manos. ¿Habrá alguien que diga, hermano, ore por mí? Ore mucho por mí. Yo necesito que Dios me ayude a ser una persona obediente a él. Levante su mano bien alto. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que diga, hermano, ore por mí? Yo quiero tener convicciones en mi vida. Yo quiero acercar mi vida de convicciones. Que Dios me dé convicciones a mí. Levante su mano. Muchas manos. Ahora quiero cambiar tantito la invitación. ¿Habrá alguien aquí, hermanos? Ahorita voy a orar por usted, hermano, que levantó su mano. Pero permítame preguntarle a las personas que nos visitan esta mañana. ¿Cuántos de los que nos visitan esta mañana están seguros, bien seguros, que si mueren en este día, usted iría al cielo? ¿Cuántos de los que nos visitan, de los que nos están visitando, pueden levantar su mano diciendo, hermano, yo estoy bien seguro de que si yo muero ahorita, en este instante, yo voy al cielo? Levante su mano. De los que nos visitan, de los que nos visitan. Ahí están las manos levantadas. ¿Y cuántos de los que nos visitan no están seguros? Y que digan, hermano, ore por mí. Yo no estoy seguro, segura de que cuando muera voy a ir al cielo. Levante su mano. Nadie le está viendo. Levante su mano. Aquí está una mano. Aquí está otra mano. Hermano Eric, por favor, si puede sacar a estos hermanos. Necesito otro hermano que le ayude a él y aquí el de rojo. Pueden salir con hermano ustedes, por favor, hermanos. Pueden salir con los dos. Búsquese a alguien, hermano. Hermano Mario, ¿puede ayudar? Por favor. Ok, una hermana, hermana Gar. Si puede salir a hablar con ella, por favor. Nadie más viendo, por favor. Allá agarre un hermano, ayúdele, hermano Mario. Ok, la invitación sigue. ¿Alguien más? Cierra la puerta, por favor, hermano. ¿Habrá alguien más que diga, hermano, ore por mí? Yo necesito a Cristo. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a orar. Después de la oración, vamos a tener unos minutos, hermano. Si usted necesita en su lugar doblar su rodilla, hágalo después de la oración. Hable con Dios y pídale a Dios su necesidad. Vamos a orar por estas manos que se han levantado esta mañana. Señor, a usted sea la honra y la gloria, Espíritu Santo, por lo que usted ha hecho en el corazón de su pueblo. No puedo menos que agradecer, Señor, que usted me permita ver sus maravillas obrando por medio de su palabra en el corazón de mis hermanos y hermanas en Cristo. Señor, gracias por cada mano, por cada hombre, por cada mujer que ha tomado decisión en su corazón en esta mañana. Yo le pido, Señor, porque usted obre en sus necesidades y que usted escuche la oración que en unos minutos estarán haciendo mis hermanos a usted. Yo le ruego que escuche su clamor, su súplica a Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque es bueno con nosotros. Gracias por las personas que honestamente dijeron, yo necesito a Cristo, yo necesito a Cristo. Esos hombres y esa mujer que han salido por esa puerta, Señor. Use al hermano Eric, al hermano Mario, a la hermana Agar. Use sus bocas, Dios, para guiarlos. Y que su palabra produzca la fe necesaria para que ellos crean en Cristo Jesús. Bendiga, Señor, el tiempo de oración de su pueblo en el nombre de Cristo. Hermanos, si Dios ha hablado a su corazón y usted necesita hablar con Dios, le animo a que deje de estar de pie y se doble su rodilla. Ahí en su lugar, hermano, hable con Dios. Todos los que levantaron su mano. Si usted no puede doblar su rodilla, siéntese, hermano, y hable con Dios, hermano. Hable con Dios. Pídale a Dios. De acuerdo a su necesidad, usted que levantó la mano, dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a edificar ese muro que yo necesito, esos muros. Ayúdeme, Señor. Vamos a estar orando unos minutos, hermano. Y después de unos 3, 4 minutos, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y yo termino la invitación. Señor, muchas gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por ayudarnos a enderezar nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por darnos tu palabra. Y, Señor, tal vez algo no nos gustó de lo que nos diste, pero es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a poder aprender a digerir su palabra. Digerir sobre todo aquellas cosas que no nos gustan, que usted nos dice a veces. Pero Señor, sabemos que usted los hace porque quiere que nos vaya bien. Bendiga a cada familia, Señor, a cada hombre, a cada mujer que ha tomado una decisión, a cada joven, cada señorita. Bendiga a su pueblo, Dios. Y Señor, alabado sea su nombre, porque si algo sucedió esta mañana, usted lo ha hecho, Dios. No ha sido este hombre, no ha sido su elocuencia. No ha sido su personalidad, ha sido usted, Señor, el que ha hablado, el que ha tratado, el que ha trabajado en el corazón de su pueblo. Gracias por las personas que nos han visitado esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por las personas que han sido valientes, levantaron su mano diciendo, yo no tengo a Cristo, yo necesito a Cristo. Señor, le pedimos que usted obre en sus corazones. Le rogamos, Dios, que usted también esté esta tarde aquí entre nosotros. Y Señor, gracias por todas sus bondades. En el nombre de Cristo. Amén.